Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
León 14 apunta a la conciliación en la Iglesia Católica. También la Ciudad de México será la más videovigilada de América y el INE apuesta por las redes sociales para difundir la elección judicial. Es viernes 9 de mayo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén muy, pero muy bien informados e informadas. Hoy está conmigo Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión, y también se va a unir, porque están allá en la convención bancaria, nuestro querido Mario Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo estás, Luz?
Hola, Gonzalo, muy bien, muy emocionada de contarte esta gran jornada.
Bueno, ahorita vamos a platicar. Don Beto, ¿qué dice Nuevo Vallarta?
Ah, mi querido Gonzalo, un saludote. El calor muy sabroso por acá, pero le robaron la fiesta a los banqueros. Ya estaremos platicando eso.
Ya sé, porque, antes de continuar, hoy les tenemos una gran recomendación para que escuchen después de este Daily, el nuevo episodio de Política y Otros Datos. Esta semana se habló sobre los cambios que hicieron los legisladores a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y las consecuencias que puede tener. Está en todas las plataformas de audio, pero les dejamos la liga de Spotify en la descripción de este episodio. Y sí, mi querido Beto, Luz, cuando no es el tigre, resulta que es el león, en este caso, León 14, el que le echó a perder la fiesta a los banqueros, ¿verdad? Quien, finalmente Robert Francis Prevost, cardenal estadounidense, nacido en Chicago, nacionalizado peruano, ha pasado prácticamente dos tercios de su vida en misiones en Perú y en Europa, fue electo como papa y asumió el nombre de León 14, ya les decía. Aquí la lección que nos queda es: ni Paroli, ni Supi, ni el Pizzabala, ni Tagle, ni... O sea, perdón, quienes hacen las apuestas y quienes hacen a los las predicciones vaticanas están peor que Beto y yo dando pronósticos deportivos o que Hacienda haciendo pronósticos. No, hombre, todas. Perdón, pero todas. O sea, parecen, o sea, te lo juro, o Hacienda haciendo pronósticos de crecimiento económico.
Ahora sí que aplicó la de quien entra papa, sale cardenal. Porque, como bien comentas, muchos de los que eran papables salieron de la Capilla Sixtina siendo cardenales.
Qué gacho se debe sentir, la verdad, ser uno de estos personajes en donde, a ver, Polymarket y todas estas plataformas te decían, ya casi eres papa, compadre. O sea, vete escogiendo un nombre chido, vete poniendo ya, digamos, que te vayan tomando las medidas y de pronto sale de absolutamente de la nada, bueno, de la nada, pero no estaba en el radar de nadie, con toda seriedad, este personaje, León 14, repito, pero bueno... ¿Quién es? Estudió licenciatura en ciencias en matemáticas en la Universidad de Villanova, una maestría en divinidad de la Unión Teológica Católica en Chicago, también tiene una licenciatura y un doctorado en derecho canónico del Pontificio Colegio de Santo Tomás de Aquino, en Roma. Y bueno, el Papa llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino y eventualmente dejó el país andino para sumarse al Vaticano.
Además, Gonzalo, algo que se me hizo muy interesante de este nombramiento es que no está exento de controversias porque estuvo relacionado de alguna manera con casos de abuso sexual en el clero. Mm-hmm. Se dijo que no actuó en contra de las denuncias. Digamos que esto es lo que está poniendo unos asegúnes o unos puntos negativos en este nombramiento.
Digamos, en la parte positiva está que es un personaje cercano, lo fue tanto en términos personales, lo es en términos ideológicos, a Francisco, un papa, digamos, un poco más progresista de lo tradicional, aunque en el caso de León 14, sí es un poco más al centro, ¿no, Beto? Es decir, en realidad lo que muchos esperan es que, vaya, no es que tire de ninguna manera lo construido por Francisco, es que quizá mucho de lo que se ha hecho agarre una velocidad distinta.
Sí, Gonzalo, de hecho, el diario italiano La República lo llamó el menos estadounidense de los estadounidenses por la moderación de sus palabras, y como bien comentas, pues sí tiene cierta afinidad con temas que, digamos, comulgó el anterior Papa Francisco. Tiene, digamos, apoyos en la práctica pastoral para permitir que los católicos divorciados y casados nuevamente por el civil recibieran la comunión, pero en lo que sí parece menos interesado es en la comunidad LGBTQ+. En fin, Gonzalo, creo que es una buena noticia en términos de que pues tenemos, o el mundo tiene nuevamente un líder religioso. Vamos a ver, el primer estadounidense, pues es muy interesante, muy llamativo. Vamos a darle como a todos, pues esa, ¿cómo se dice?
El beneficio de la duda. A mí lo que me choca un poco es que parece que el que más le atinó era Donald Trump con esta imagen que subió de él mismo vestido de papa. Me choca un poco, la verdad, es de esas cosas que dices, creo que entre los pronósticos el que más se acercó con esta tontería fue él, pero bueno, Papa estadounidense, de nuevo el cardenal Robert Prevost, León XIV, los 1.4 mil millones de católicos romanos ya tienen nuevamente un guía espiritual, un guía político, un líder. Pero bueno, están por allá en Nuevo Vallarta, Luz, Beto, porque se está llevando a cabo la 88 Convención Bancaria. Ahí estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí estuvo también la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, ahí estuvo el secretario de Hacienda, Edgar Amador. ¿Qué pasó? Cuéntenos, por favor, qué es lo que está sucediendo, cuál es la temática de esta convención.
Pues ahora sí, Gonzalo, como se dice por ahí, así como usted lo leyó en Expansión, la banca y el gobierno presentaron un plan para dar financiamiento a las pymes. Acordaron aumentar 3.5% anual el financiamiento a este tipo de empresas, porque como ya lo había dicho la presidenta en sus conferencias mañaneras, se busca que el país empiece a tener un dinamismo en un año en el que, lo hemos dicho muchas veces, Gonzalo, México va a tener un nulo crecimiento o un muy, muy débil crecimiento.
Sí, y Beto, me llama mucho la atención algo, y es la banca, por lo menos en las últimas semanas, en los últimos meses, ha sido quizá el sector más optimista alrededor de sí mismo, alrededor del sector financiero, alrededor de la banca, alrededor de todas sus fortalezas, alrededor de la economía mexicana, pero varios de los mensajes, por lo menos desde el gobierno, no van acorde con esta alegría o con este optimismo.
Yo te diría que la banca continuó con su optimismo en esta convención bancaria, digo, es típico. Hablaron mucho del tema de son fuertes, tienen unos índices de capitalización elevados, es una banca sólida, tiene para prestar. El problema fue que en la conferencia de la sesión inaugural sí le vinieron a leer la carta y sí le dijeron, es cierto, está fuerte la banca, pero tiene sus propios pendientes. Por ejemplo, el secretario de Hacienda pues mencionó este tema de que sí tiene una deuda la banca con las pequeñas y medianas empresas porque no acceden a crédito con la banca tradicional. Uh-huh. Victoria Rodríguez, por ejemplo, también les dijo, bien, está muy bien la banca, es fuerte, pero hay una percepción de que es cara y la banca tiene que ser creativa para ofrecer, pues digamos, servicios mucho más accesibles. Y la puntilla se la dio la propia presidenta Claudia Sheinbaum a los banqueros al decir que México, uno de los grandes problemas es que tiene una baja inclusión financiera. Uh-huh. Solamente la banca da 33% del PIB de crédito, cuando en otros países, digamos, de que se puede comparar México, como es Colombia o Perú, que tienen tasas mucho más altas, porcentajes mucho más altos, pues hace ver que sí, la banca estará muy fuerte y lo que sea, pero no logra permear y sobre todo a, digamos, segmentos de la población que más lo necesitan.
Además, Gonzalo, algo que destacan mucho, sobre todo la Asociación de Bancos de México, que ahorita todavía está presidida por Julio Carranza, es el 60% de las pymes son informales. ¿Qué necesitamos? Una mejor evaluación de ellas para justamente en la parte de garantías, pues tener algo que pueda sustentar el financiamiento. Y algo que se me hizo muy interesante, Gonzalo, es que Julia Carranza dijo, ok, vamos a dar mejores financiamientos a las pymes, pero a cambio. ¿Qué pedimos a cambio? Es necesitamos una reforma judicial, un estado de derecho, que nos garanticen estado de derecho, que tengamos una reforma pues judicial que opere de alguna manera óptima, porque algo que destaca es que hay varios, digamos que litigios pendientes, uh-huh. Es decir, de estos créditos con alguna garantía, sobre todo algún inmueble, que todavía están en esta resolución y dicen los banqueros, para que haya crédito barato, necesito que agilicen el tema de resolver estos litigios, para que entonces sí yo pueda decir, tengo garantías con las que recuperar ese dinero en caso de que no me paguen, uh-huh. Y solo así va a haber crédito más barato.
Básicamente, Beto, Luz, la banca dice, nosotros seguimos fuertes, es decir, mantienen el discurso, pero ya desde el gobierno comienzan estas señales para decirles, hay una deuda pendiente, banqueros, con la sociedad mexicana, tiene que ver con algo que todos conocemos, porque todos como usuarios de la banca lo sentimos, y es el crédito es escaso.
Y caro.
El crédito es caro y el crédito no está siendo colocado en donde se necesita.
Hay otra cosa que fue relevante, Gonzalo, y es que se habló o se tocó hasta el tema del FOBAPROA. ¡Ah! Porque en las últimas semanas has visto que hay estos dimes y diretes tras la un pronunciamiento del expresidente Ernesto Zedillo. Uh-huh. Entonces dijeron, oigan, le preguntaron a la banca, ¿qué pasaría si el FOBAPROA se dejara de pagar? Y entonces los bancos dijeron, ¡ah! Espérate, pierde toda la confianza, pierde toda la credibilidad, porque el FOBAPROA está como parte de la deuda pública del país, entonces se tiene que pagar sí o sí. Además, Gonzalo, quiero también destacar que es cierto, a nosotros nos habían dicho que había como mucha confianza en el crédito, en que había mucho dinamismo, pero hoy reconoció la banca también que empiezan las primeras señales de desaceleración, de que la gente está perdiendo el apetito por crédito. ¿Y esto qué quiere decir? Que en 6 meses los números verán ya reflejados en una contracción una desaceleración del crédito.
Beto, ya llevas varias convenciones bancarias. ¿Qué sensación te queda de esta? A diferencia de otros años.
Yo creo que el optimismo desbordado de la banca, y sobre todo por los tiempos complejos que vivimos, pareciera que sí, México es muy resistente, que es resiliente, que no nos pasa nada. La verdad es que sí, no nos ha ido tan mal como a lo mejor pudiera parecer con toda esta turbulencia, volatilidad. Sin embargo, yo creo que hay mucha gente de a pie que le está costando trabajo. Uh-huh. Estamos viendo empleos que quizás podríamos tener un dinamismo mucho mayor en la generación de ellos. Yo creo que sí pierde de pronto de vista mucha parte de lo social, la banca, y quizás en esta convención me queda como un poco la sensación de que se pierde de vista eso, ¿no? La parte sí. Muy, muy social.
Me queda la sensación, Luz, Beto, de que la banca cada vez que le piden algo, es decir, cada vez que le ponen cierta exigencia de que mejore el acceso al crédito, de que abarate sus costos, de que haya una mayor penetración, siempre tiene un contraargumento que, perdón, ya empieza a ser desgastado y también muy frustrante para la gente, y es, sí, dame garantías. Perdón, pero somos la economía número 12 de este planeta. No puede ser que tengamos, como ya lo dijeron, índices de bancarización o índices de penetración de crédito menores a las que existen en, deja tú, la economía 15 o la 16, la 40.
Brasil. Y es algo que destacó Sheinbaum. Es algo que destacó la presidenta Sheinbaum. O sea, no es posible que México, siendo la segunda economía, como bien dices, esté con niveles de bancarización por debajo de Perú, uh-huh. Por ejemplo.
Correcto, o que sigamos todavía escuchando el discurso de, bueno, es que necesitamos un mejor marco regulatorio. Es que el marco regulatorio perfecto no existe. Existe también el riesgo, y perdón, parte de ser, digamos, o parte de la banca, y eso lo vemos en otros países, es tomar ese riesgo en conjunto de la mano de las autoridades, y sí, también con un Estado de Derecho sólido, muy válido el punto de la reforma judicial, pero también llevamos años escuchando esto.
Sí, básicamente ahí la parte de la reforma judicial se coló como un dando y dando, ¿sabes? Para mí fue como un, ok, yo puedo bajar, porque algo que también siempre han dicho los banqueros es la banca se regula con la banca, el mismo Andrés Manuel López Obrador lo dijo en algún momento, y dijeron, no, pues sí, como somos 50 bancos, entre nosotros competimos, digamos que también de alguna manera esa es el argumento para también no tener tasas más bajas.
Y ya nada más, si me permites, Gonzalo, un último tema respecto a esta sensación que me queda de la convención. Uh-huh. Me es muy curioso que hoy hayan presumido durante la sesión inaugural que por primera vez la ABM cuenta entre sus filas con una mujer directora general. Hablan mucho del tema de inclusión, hablan mucho del tema de esta cuota de género que han mejorado, pero hasta hoy están presumiendo a su primera directora general como parte, digamos, de estos cuadros que encabezan la banca. Creo que en ese tema también ha quedado mucho a deber el sistema financiero.
Uno empieza por la casa, sin lugar a dudas. La ABM tiene varios pendientes. Creo también que uno de los que, insisto, se está convirtiendo cada vez más o se vuelve más evidente que está faltando es este mayor esfuerzo por parte, digo, es tripartita, sí, las empresas, sí, los propios usuarios de la banca, también el sector financiero, también el gobierno, poner más cada uno de su parte para poder tener eso, mayor crecimiento de la mano del crédito que, de verdad, o sea, los números de la banca son sorprendentes desde donde quiera que lo vean. El problema siempre ha sido y será, por lo menos en el futuro próximo, mientras no haya un cambio sustancial en la medida o en la forma en la que se desempeña este sector, vamos a quedarnos cortos como cada año lo venimos platicando. Pero bueno, ¿algo que destacar hoy, Luz, Beto, del último día de la convención?
Pues básicamente también la presentación del secretario de Hacienda, ¿no? Desde que fue nombrado tenemos un nuevo secretario de Hacienda, tenemos a una presidenta diferente. Se hace este viernes el cambio de presidencia en la ABM, ahora, como dijimos, será Emilio Romano, quien es director de Bank of America, y que a mí se me hace curioso, Gonzalo, porque es casualmente un banco estadounidense en un entorno en el que no estamos, pues precisamente, súper bien con nuestro principal socio comercial.
Pero ya hay un papa gringo, entonces.
Papa gringo, presidente de la Asociación de Bancos Mexicanos, él se dice mexicano, pero representando a un banco gringo, entonces algo está pasando con Estados Unidos.
Es tiempo de estadounidenses, Gonzalo, y si quieren les recomendamos la crónica que escribimos al respecto, sí. Tocamos el tema en la crónica de esta convención bancaria.
Gran texto, de verdad, no se pierda esta crónica maravillosa, tanto de Luz como de Beto, de este día tan interesante en la convención bancaria allá en Nuevo Vallarta. Y bueno, ya que estamos hablando de temas económicos, les recomendamos que vean o escuchen el episodio de inversiones de Cuéntame de Economía, Invierte sin Miedo en 2025, una guía para principiantes, en el que se habla de cómo hacer crecer el dinero, aunque sea, pues, poco a poco. Y bueno, también les vamos a compartir un código que nos dio Finamex para que todos nuestros podescuchas puedan tener un rendimiento anualizado de 10.5% a 3 meses y 11% a 6 meses. Solamente tienen que usar el código EXPANSIÓN, esto es el nombre de este medio, sin acento, todas las letras en mayúscula en la app de Finamex. Les dejamos las ligas a este episodio en la descripción del Daily. Y bueno, vámonos con la siguiente nota, porque el C5, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano aquí en la capital, pues va por más cámaras, va por 40.200 de ellas en 2025, con lo que la Ciudad de México será ya la más videovigilada de América.
Así es, Gonzalo. Actualmente la Ciudad de México tiene más de 80,000 cámaras en las 16 alcaldías. Esto supera en 300% al Estado de México, que es la segunda entidad con más cámaras.
Correcto. La meta del gobierno capitalino es que la Ciudad de México tenga 124,000 dispositivos para el Mundial de Fútbol de 2026, un evento que reunirá a 5 millones de visitantes en esta entidad. México incluso, la Ciudad de México, se colocaría por encima de metrópolis como Seúl, Londres o Nueva York con este número de cámaras. Beto, yo no sé si estarnos vigilando sea la solución, pero al menos algún tipo de debe de ser algún tipo de disuasorio esta medida.
Sí, Gonzalo, yo creo que también en la medida de que uno siente que puede estar más vigilado, que a lo mejor lo pueden capturar a uno haciendo algo, estas cámaras, pues seguramente va a inhibir, ¿no?, los actos. Eso probablemente suceda. Me parece que en ese sentido se puede cumplir un propósito de poner tantas cámaras. Y qué bueno también para la seguridad de que quienes quieran venir a la Ciudad de México ahora que se realizará el Mundial, para que también se sientan más seguros, ¿no? Seguramente vendrá mucho turista del exterior que en sus países están tranquilos. ¿Por qué no vivir una experiencia en México con esa misma calma, con esa misma tranquilidad? Y sí, como bien lo comentas, estaremos con más cámaras que lugares como Nueva York, como Atlanta, París, Bogotá. Pues vamos a darle el beneficio de la duda, Gonzalo. Hoy yo ando dándole el beneficio de la duda a todo el mundo, así es que esperemos que estas cámaras tengan un buen propósito.
Traes un espíritu muy...
Me tocó León en el alma.
Sí, Gonzalo. Sí. Vienes con ánimos de ser un hombre nuevo y además... es perdonar, ¿verdad? Iniciar nuevos ciclos, sin lugar a dudas. La que de plano veo que no tiene esas ganas es Luz.
Es que, Gonzalo, creo que ustedes están enfocando, yo entiendo su espíritu deportivo, pero a mí, más que preocuparme por los visitantes durante el Mundial, creo que esto puede ser muy relevante para los capitalinos, para quienes vivimos y sufrimos el tema de la delincuencia. O sea, me parece algo muy, muy relevante. He visto, y aquí sí tengo que confesar, en TikTok, cómo han detenido a personas gracias a este seguimiento que se ha dado en las cámaras. Parece que algo aquí medio pagado. No es nada de eso, solamente cuento mi experiencia en las redes.
Y eso es en lo que gasta su tiempo Luz Elena en TikTok por las noches, viendo cómo detienen gente a través de las cámaras del C5. Pero bueno, vámonos ya con la última información, porque el INE apuesta precisamente a las redes sociales para llamar a votar a la elección judicial.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, Luz, en lugar de que estés viendo cómo detienen delincuentes en TikTok, ¿por qué no mejor, lo digo en serio, te pones a ver en esa red o en Instagram cómo el INE está recurriendo a memes y a contenido viral para llamar la atención de los jóvenes, sobre todo, a que sí voten el próximo 1 de junio en estos comicios judiciales que, en serio, siguen siendo muy confusos y de los cuales también se espera muy baja participación?
Ay, Gonzalo, es que no tengo ganas de ver patitos de plástico y caricaturas, para ser muy sincera. Pero, y bueno, ¿a qué me refiero con este comentario? Bueno, es que estamos a casi más de 20 días en donde se van a hacer estas elecciones para elegir a una parte de los integrantes del Poder Judicial. Y, bueno, algo que está viendo el INE en redes sociales es una oportunidad, ¿no? Entonces está retomando estos contenidos juveniles, está explicando la revocación del mandato usando personaje de Naruto, el juego del calamar y los K-dramas, con los que yo no soy tan afín, Gonzalo. Perdóname, pero sí prefiero ver persecución de delincuentes.
No, digo, Gonzalo, yo creo que ese es el nivel, o sea, le está buscando por todos lados el INE para tratar de atraer a los más jóvenes. Ese es el nivel al que hemos llegado por una elección hasta cierto punto improvisada. O sea, no hemos vivido un proceso de este estilo y yo creo que deben ser muy preocupantes los números que ya están proyectando en cuanto al tema de asistencia, en cuanto al tema de interés, que están buscando este tipo, por este tipo de medios, pues de alguna manera generar algún gancho, alguna atracción. Ojalá que sirva, porque estamos hablando de nuestra sección de No Todo Está Perdido. Esperemos que efectivamente con esta campaña que está lanzando el INE, pues logre captar un poquito más de atención.
Y es que, Beto, Luz, no queda mucho más por hacer en realidad para que el INE pueda atraer a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, a cualquier persona a las urnas el próximo 1 de junio. Será un entorno muy, muy complicado alrededor de esta reforma. Pero bueno, Beto, Luz, hoy tienen el último día de cobertura allá en esta convención bancaria. Muchas gracias por la información que nos han enviado. Repito, chequen esta crónica maravillosa de ambos allá. Y bueno, piña colada, alberquita al rato.
Si no nos perdemos en este hotel, que está siendo un reto bastante grande, Gonzalo, pues estaremos escuchándonos el próximo lunes. Recuerden que esta información y otra la pueden encontrar en expansión.mx.
Gracias, Beto.
Como siempre, un placer. Y bueno, pues esperemos traer muy buenas noticias relacionadas con esta convención. No dejen de leer nuestros contenidos.
Ya saben que también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos el lunes.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.